Valentina Castro, buen día, soy Urbano Flaivani. Muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, las preguntas son muchas, siempre que charlo con un economista, pero ahora las voy a sintetizar. ¿Son adecuadas las medidas de contención que ha tomado hasta ahora el gobierno?
Bueno, en un primer momento es posible observar un cambio en la dirección de la política económica en lo que es el sector del mercado cambiario. Digo, las últimas medidas son claramente una marcha atrás a los anuncios que se habían hecho el 15 de septiembre. Digo, los anuncios no estaban dando los objetivos que se esperaban para el gobierno nacional, que básicamente eran reducir la diferencia entre el dólar oficial y las otras variables económicas. Ahora, en términos generales, lo que trata de buscar Guzmán y su equipo económico es dar marcha atrás con eso y darle mayor liquidez, es decir, robustecer el sistema y tratar de descomprimir el mercado. Uh-huh. Básicamente, si hay más oferta y dejamos jugar a más actores de esa manera, se puede bajar esta diferencia tan grande que hay en la brecha cambiaria actualmente. Hay que comprender que no es solo una cuestión de oferta y demanda del dólar, sino que hay fuertes agentes que están operando con un poder de fuego sobre el mercado y se ve reflejado en lo que está sucediendo con el dólar blue y con el contado con liquidación.
Claro, hay un bombardeo mediático fundamentalmente. ¿Hay alguna razón lógica para este comportamiento del dólar? Recordemos que el blue es insignificante en el volumen económico, pero hay como una distorsión marcada en los medios que hablan de que explota, en cualquier momento se viene una devaluación, que explota todo, ¿no?
Exactamente. La realidad es que hoy entendemos y el gobierno entiende que la devaluación no es una respuesta. Como vos me mencionabas, digo, hoy el dólar blue realmente no está guiando lo que es la economía real, lo que nosotros conocemos como economía real, y entendemos que la devaluación no es una respuesta, porque digo, nosotros tenemos el ejemplo de que en los últimos años dieron un reflejo de que la devaluación lo que genera se puede analizar desde cuatro puntos analíticos. Digo, una devaluación traería consecuencias desastrosas en la economía, se acelera la inflación, aumenta la pobreza, se licúan los salarios, agudizaría la recesión, y tampoco traería como solución esta calma cambiaria que de alguna forma es necesaria en este momento. Digo, tampoco sería una solución, ya que hoy hay un problema de fondo que es sabemos hoy en día la economía de alguna forma se está recuperando, se está mostrando, nosotros seguimos los indicadores y vemos que hay una reactivación en algunos sectores, y esto no es un dato menor. Digo, cuando nosotros pensamos en devaluación tenemos que comprender que hoy sí lo que existe, y eso hay que hacerse cargo, de que hay ciertos sectores que están presionando sobre el mercado con una expectativa devaluatoria que va a hacer que ellos esperan la devaluación para beneficiarse en sus arcas personales. Digo, son los sectores exportadores, son los sectores que hoy en día presionan de alguna forma sobre el gobierno con estas expectativas devaluatorias, donde hay una clara postura de que el gobierno ha dicho y se menciona constantemente de que la solución a esta cuestión de esta brecha cambiaria tan grande que hay no es la devaluación. Entonces también es importante, como vos decías, ¿no? Hay ciertos medios, ciertos sectores que constantemente están reproduciendo estas expectativas devaluatorias que no son más que expectativas, como lo dice su palabra.
Hay casi un axioma en política que dicen que el poder real está focalizado en la economía. Digo, ¿qué poder de fuego tienen estas corporaciones, estos sectores que quieren devaluar, que quieren imponer un sistema económico en este contexto? ¿Cree usted que el gobierno está convencido, es fuerte en esto, es decir, no devaluamos porque es una catástrofe, pese a que constantemente nos estén desde los medios ametrallando, presionando? Digo, ¿hay hoy un poder político consolidado que diga no a la devaluación?
Exactamente, y este poder político consolidado se ve en la realidad efectiva, que fueron las últimas medidas que fueron pensadas de algún punto para calmar estas presiones cambiarias, que bueno, yo creo que, como te decía, no son cuando las brechas cambiarias son tan altas, se genera una expectativa de devaluación de ciertos sectores que generan que el tipo de cambio oficial va a seguir subiendo y sobre ese tipo oficial se van a pactar los precios, lo cual no es así porque eso, como te decía, no es más que una expectativa. Digo, por un lado están los grandes grupos de inversión, que son aquellos que hoy en día se les está ofreciendo esta subasta que va a ser de 750 millones, que va a ser en noviembre, con la idea de dar nuevos bonos en dólares para que puedan pasarse en dólares los fondos que habían quedado atascados en las letras en pesos durante el 2018 y el 2019. Entonces, esa bicicleta financiera, la realidad es que hoy en día se le estaba ofreciendo esta subasta de 750 millones, ¿no? Y por el otro lado, como te decía, están las presiones de los grupos más concentrados de la economía que, se quiere decir, presionan por una devaluación, digo, porque una devaluación también hay que comprenderlo que es una transferencia de ingresos de directo de aquellos que tienen pesos al dólar. Entonces, todos estos sectores que son exportadores presionan una devaluación porque eso genera un aumento, como te decía, en sus arcas personales. Hoy en día, vuelvo a insistir, el gobierno tiene una postura muy firme de comprender que la devaluación no es una solución. Entonces, las políticas económicas también se están pensando en evitar esa devaluación. Digo, yo creo que la pregunta sería acá, si a quién le parece de estos sectores que todavía en esta situación compleja y particular que se encuentra la economía argentina, ¿a quién le parece que tenemos que contraer el PBI todavía más en este año? Digo, lo que pasa es que en esta coyuntura se enfrenta con problemas muy de fondo. Por ejemplo, lo que es la necesidad de exportar más, generar más valor y dar señales de que el mercado en pesos se lo cuide, digo. Y esto último, el gobierno viene con una trayectoria positiva de que si se ahorró un peso en un plazo fijo, por ejemplo, se le ganó la inflación. Yo creo que estos son datos que no son menores a la hora de hacer el análisis.
Y para los oyentes que nos están escuchando, aquellos que, porque es muy complejo el tema económico, digo, una catástrofe reduciría, para ser claros, reduciría a la mitad o menos el poder adquisitivo de cada uno de nosotros. Esta es la lectura, Valentina.
Exactamente, una catástrofe económica traducida en lo que es una devaluación. Impacta de forma directa en la economía real, digo, impacta en el bolsillo de las argentinas y de los argentinos, impacta en los puestos de trabajo. Entonces, digo, cuando estamos discutiendo lo que es la economía real, lo que son los puestos de trabajo, lo que son los salarios, es muy irresponsable quizás de algunos sectores decir, bueno, con la solución es una devaluación, cuando sabemos que la devaluación implica muchas pérdidas para los argentinos y las argentinas. Y digo, y en la masa en concreto, digo, sería una catástrofe traducida en la economía real de cada argentino. Digo, y esto no es algo que se puede permitir hacer, y menos en un contexto tan complejo como es el de la pandemia. Digo, no estamos en un contexto de normalidad donde, bueno, se discute una devaluación como han sido los últimos dos años, y sabemos las consecuencias que tuvo esa devaluación. No es que, bueno, se solucionó la brecha cambiaria, sino que esa devaluación impactó de forma directa sobre los niveles de empleo, sobre los niveles de pobreza y demás, que, vuelvo a insistir, no son datos menores al comprender el análisis.
¿Está de acuerdo con las metas fijadas en el presupuesto del 2020? ¿Cree usted que se estaba abandonando este modelo de especulación financiera para dar paso a un modelo productivo? ¿Usted está de acuerdo con esto?
Sí, exactamente. Yo creo que la gran necesidad de hoy en día es que tener un gobierno que se fije en lo que es la economía real, dejando atrás la especulación financiera. Necesitamos un gobierno fuerte, que la realidad efectiva se está traduciendo en las medidas y en lo que es el presupuesto también. Digo, entonces también evaluarlo de esa postura, de que nosotros quizás estamos acostumbrados a que en los últimos años fue un gobierno donde ha fijado las políticas económicas en relación a la especulación financiera, y no es algo que hoy en día se pueda seguir sosteniendo, no es algo que trajo beneficios a nivel de materia económica en el país, sino que se produjo un desastre, una catástrofe económica. Entonces, yo creo que la apuesta para seguir priorizando a los sectores que quizás son los más golpeados, los sectores trabajadores, es pensar en políticas de la economía real, dejando atrás la especulación financiera. Y yo creo que el presupuesto 2021 es un claro ejemplo de esto. Digo, hoy El gobierno claramente le está dando una prioridad a los sectores de la industria, donde quizás de alguna forma se puede ver que se están dejando de al lado, por ejemplo, lo que es el turismo, las actividades recreativas o culturales y demás. Pero hoy en día lo que se está focalizando es la industria, y estos resultados también se ve cuando uno analiza la reactivación económica. Digo, cuando hablamos de reactivación económica, hay que tener en cuenta que no va a ser un rebote que va a existir en 2021. Digo, de hecho, el FMI hace unos días dijo que va a ser de un 5,5% el rebote del 2021, aunque es importante mencionar que Argentina va a tener una de las caídas más importantes de la región en este año. Entonces, en ese sentido, la reactivación económica no va a ser como cualquier otra reactivación económica donde vos inyectás plata para el consumo y eso te genera un aumento homogéneo en todos los sectores. Digo, la cuestión central en el actual análisis es interpretar que esto no va a suceder porque hay actividades que, como te decía, que continúan paralizadas. Y cuando digo estas actividades que continúan paralizadas, vuelvo a insistir, pienso en turismo, pienso en las actividades culturales y recreativas. Entonces, esta situación es difícil que se revierta en el corto plazo y acá no hay un rebote que ayude, digo, en términos del corto y mediano plazo. Yo creo que, vuelvo a insistir, en relación a los dólares del gobierno, puso claramente el foco en la industria. Digo, gran parte de las industrias hoy en día ya están funcionando y cuando uno mira los datos, por ejemplo, estos son sumamente contundentes, como es el caso de la construcción, el cemento, la recaudación, la energía, el acero, el sector automotriz. Digo, son cinco sectores en los que estamos observando que la curva, luego de una gran caída en abril, se está recuperando y se están alcanzando los niveles prepandemia. Ahora bien, algo que es importante mencionar es que lo estamos comparando con el dato malo, que fue el 2019, teniendo en cuenta que el 2019 fue un año de caída. Pero bueno, en la gran parte de estos sectores se están volviendo a los mismos niveles que tenían en el periodo prepandemia. Entonces, yo creo que hoy en día la discusión es, bueno, ¿cómo seguimos? Ya que aumentan algunas actividades, pero no aumenta el consumo, entonces quizás esas discusiones se van a estar dando en las paritarias, donde algunos gremios ya lo están pensando para fin de año.
Quedó respondida la próxima pregunta, la última que le iba a hacer. Valentina, ha sido un placer charlar con usted, ha sido muy clara que lo que intentamos, llevar claridad a la gente, a los que andamos de a pie, como decimos habitualmente, así que bueno, agradecerle por este análisis tan, tan pormenorizado y tan pedagógico.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.